Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. En el podcast de hoy voy a hablar un poco, dar mi opinión sobre la Raspberry Pi después de escuchar el podcast de Emilcar Daily esta mañana. Pues bueno, voy a dar mi versión. Emilio ha dado la suya, yo voy a dar la mía y bueno, a ver qué, qué os parece. Pero antes de hablar del tema este de hoy, que además no traigo nada preparado porque no hay que preparar nada, pues deciros que los dos últimos podcasts ha habido problemas a la hora de descargarse, ha habido muchos oyentes que se han puesto en contacto conmigo y que tenían problemas. Y bueno, al final ya he solucionado el problema, al final el problema era mío, ahora voy a comentaros cuál era el problema. Y bueno, pues lo comento por si algún podcaster o algún oyente que decide crear un podcast, pues bueno, que lo tenga en cuenta para que no pase lo que me ha pasado a mí. Y bueno, que lo tenga en cuenta, ¿no? Que es una chorrada. Al principio, bueno, pues ellos me comentaban que no podían descargar el podcast, que tenían problemas. Había gente que sí que le aparecía la notificación, que tenía un podcast, pero no se descargaba. Habían otros oyentes que ni siquiera les llegaban las notificaciones. Y bueno, todos tenían algo en común, y era que tenían dispositivos tanto iPhone como iPads, ¿no? Entonces aquí ya dices, ostras, ¿qué está pasando, no? Porque yo, por ejemplo, tengo Android, tengo Pocket Cast, tengo Antena Pod y sí se escuchaba. Por eso no le di importancia al principio, ¿no? Dijo, bueno, todo está bien, ¿no? Hasta que los oyentes, pues, eso, os habéis puesto en contacto conmigo diciendo, oye, tengo problemas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues si yo no tengo ningún problema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues un nexo en común, por así decirlo, era este. Otro era el que ha habido otro oyente que me ha dicho, oye, incluso, bueno, me decían que no estaba en iTunes. Hasta ahí digo, bueno, pues más o menos es normal porque no sé a qué es debido. Al principio iba genial, al menos hablo del podcast de YouGeek, ¿no? Al principio todo salía bien, o sea, tal como publicaba, pues aparecía en iTunes. Pero últimamente no sé qué está pasando, que no me he fijado en estas últimas semanas, pero sí que me di cuenta cuando fui a hacer el cambio a Jekyll que los podcasts no se habían publicado hasta pasado una semana. No sé bien el porqué, porque de hecho el feed pues sí que funciona a tiempo real prácticamente, ¿no? Tardaba como unos minutos en salir publicado el podcast, pero en cambio en iTunes tardaba mucho. Lo que me ha llamado mucho la atención ya también ha sido otro oyente que me ha dicho, oye, incluso en iVoox no está disponible el podcast, los dos últimos podcasts. Y ahí ya sí que he dicho, ostras, estaba un poco que digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, al final era una pequeña chorrada y era que los archivos estaban en MP3, pero no estaban con la extensión .mp3, ¿de acuerdo? Y por eso, tanto los iPhone como los iPad, pues no lo querían. Decían, uy, esto no es un archivo de audio, no sé qué es, pero no sé qué es esto, y ya automáticamente no se reproducían. Y en el caso de iVoox, pues supongo que sucede exactamente lo mismo. Entonces lo único que he hecho pues es renombrar el archivo, subirlo como MP3 y listo, ya funcionaba. Lo he hecho mediante Audacity. Claro, el problema ha sido mío porque no he puesto la extensión .mp3, ¿no? Y ahí estaba el problema de estos dos últimos audios. Así que los he vuelto a resubir, los he resubido con la fecha del 5 de julio, pero creo que no han aparecido a fecha de hoy, ¿de acuerdo? Aunque en el feed sí que aparece como 5 de julio. Probablemente algún podcatcher sí que aparece, pero en otros pues aparecerá como, no sé, como la fecha antigua, ¿no? Así que bueno, en resumidas cuentas, si queréis escuchar los dos últimos podcasts, únicamente tenéis que volver a eliminar el podcast como que lo habéis escuchado y volverlo a descargar. Os puedo decir que gente que utiliza iPhone, pues como es el caso de Frank, me he puesto en contacto con mi amigo Frank y le he dicho, oye Frank, prueba a ver si se escucha ya. Y sí, porque él también tenía el mismo problema, me lo ha comentado esta mañana también y ya le he dicho sí, ya estoy al corriente de que está pasando esto. Y bueno, pues eso, únicamente es eso, él me ha comentado que sí, que la ha eliminado, la ha vuelto a descargar y ya funciona. Así que, bueno, pues saber que tenéis esta... Tenéis que hacer esto si queréis escuchar los dos últimos podcasts, pero ahora ya sí que realmente funcionan. Ya os digo, no sé en qué posición os aparecerá en el podcatcher, si os aparece como una novedad, si no, pero la cuestión es eso, eliminar el audio y volverlo a descargar y ya lo tendréis disponible para escuchar, ¿de acuerdo? También a través de la página web se escucha. A mí también se me escuchaba, al menos yo, claro, mi dispositivo Linux se escuchaba perfectamente, mi teléfono Android también, así que, bueno, yo imagino que... No sé si en un Mac se escucharía o no, ahí ya no lo sé, pero bueno, imagino que lo que está claro que ahora ya está enlazado con ese archivo .mp3, de manera que sin ningún tipo de problema podréis escuchar el podcast. Eso referente al tema del problema del podcast. Y ahora os voy a hablar de la Raspberry Pi, ¿no? Como os decía en el Emilcar de hoy, en el Emilcar Daily, Emilio pues comentaba que había comprado la Raspberry Pi, impulsado un poco también pues por toda esta inercia de general de todo el mundo, ¿no? Que dice, oye, si eres un geek, tienes que comprarte una Raspberry Pi, ¿no? Está la creencia popular esta, ¿no? Y que a él le había producido, pues, por así decirlo, entre comillas, una pequeña frustración, porque al final no le ha sacado provecho de ninguna de las maneras, le ha hecho perder el tiempo y al final no ha conseguido absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues yo os voy a dar mi opinión al respecto, ¿no?, sobre este tema. Por una parte, deciros que estoy totalmente de acuerdo con él. Es cierto que la Raspberry Pi, a mi modo de pensar, tiene un aliciente y es el precio, ¿no? Aunque también es cierto que luego el precio se va disparando, ¿eh? Como muchas veces os he comentado en el podcast, para según qué cosas queréis utilizar, es un producto genial. Porque ¿qué es la Raspberry Pi al final, no? La Raspberry Pi al final es un mini ordenador que... Esta es mi opinión, ¿no? Es un mini ordenador que puedes ejecutar pues una serie de servicios o software que pueda ser liviano, que, o sea, que esta Raspberry Pi pueda ejecutarlo y a un precio muy, muy bajo, ¿eh? Como os comenté en podcasts anteriores, ¿no? El tema de montar Mumble, por ejemplo, ¿no? Mumble. Bueno, pues es un servicio que en un producto, en una Raspberry Pi que te cuesta pues 35 euros, que sí que es cierto que luego, como os digo, compréis el transformador, dependiendo de dónde lo compréis, se os puede subir un poquito el precio, ¿no? Pero bueno, también podéis utilizar un transformador de una tablet que tengáis por casa, que no utilicéis ya, que se os haya estropeado. Pero si tienes que comprarlo, bueno, podéis comprarlo en tiendas a China y, bueno, os puede salir por un precio de unos 3 euros o así el transformador, ¿vale? No es muy caro. Si lo compráis aquí, pues os subirá un poco más el precio porque hay que tener en cuenta que el transformador, como mínimo, tiene que ser de unos 2, 2,5 amperios. La Fundación Raspberry Pi, por ejemplo, la Raspberry Pi 3 recomienda de 3,5 a de 2,5 a 3, ¿eh? Más bien tirando a 3. Entonces, claro, ese transformador ya no sale tan barato, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego tienes que comprar la tarjeta SD, que dependiendo de dónde la compres, claro, también te puede salir más cara, ¿no? Pero bueno, puedes encontrar tiendas, como sabéis, a través de internet, que os puede salir muy bien de precio. También tener en cuenta que ya que hablo de esto, la tarjeta SD tiene que ser de buena calidad, ¿eh? O sea, no vale el utilizar una tarjeta, como me decía gente, ¿no? Mira, yo he ido a la tienda de los chinos del barrio y he comprado una tarjeta, ¿no? No, esto no, porque vais a tener problemas. Muchos de los problemas, hay gente que comenta, ostras, a mí me va lento Nextcloud, a mí me va mal, ¿no? No me actualiza bien. Puede ser el problema también la tarjeta SD, ¿de acuerdo? Tanto la velocidad de lectura, que hay que tenerla en cuenta a la hora de comprar la tarjeta SD, como, ya os digo, la marca de esa tarjeta SD. No vale cualquier tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es cierto que os puede subir un poquito el precio. Al final la cosa se os puede ir, pues eso, unos 45 euros, bueno, no, o 50 euros, ¿vale? Pero sí que es cierto que montar un servidor Mumble, por ejemplo, como yo os he comentado en otros podcasts, ¿no? O montarte un Nextcloud, montarte Sinfín, Resilio, pues tenerlo por el precio de unos 50 euros, vamos, yo lo veo muy bien de precio. Tener en cuenta que cualquier servicio que compréis, una nube tipo Dropbox y demás, pues puede salir más caro. Que sí, que el almacenamiento va aparte, que si le metéis un disco de 1 TB tenéis que comprarlo, ¿no? Pero como os digo, ¿no? Yo creo que es un precio bastante asequible, más teniendo en cuenta algo que no tiene precio, que muchas veces comento, que es que los datos los tenéis vosotros, ¿no? Pero volviendo al tema de la Raspberry Pi, ¿no? Yo creo que uno de los alicientes más importantes y lo que llama mucho la atención a la Raspberry Pi es esto, ¿no? Que primero, que mucha gente no sabe ni lo que es, ¿no? Ven una placa y dicen, oye, la tienes que comprar porque eres geek. Y como os digo, es un mini ordenador. O sea, en realidad la Raspberry Pi es un pequeño ordenador, ¿eh? Lo único que es eso posibilita o sea, no necesariamente que es, me he ido un poco del tema, ¿no? Pero si queréis montar un Nextcloud, si queréis montar un Sinfín, un Resilio, un Mumble, una aplicación Jabber de mensajería, todos estos servicios, no necesariamente tenéis que hacer una inversión de 300, 500 euros en comprar un servidor algo más potente, ¿eh? teniendo en cuenta también el tema del consumo, que muchas veces os he comentado, ¿no? Una de las ventajas que tiene la Raspberry Pi. Por ejemplo, para montar un Mumble, yo tengo el servidor HP con la CPU de Intel, que me está consumiendo alrededor de unos 35-40 vatios, ¿de acuerdo? Y como os digo, la Raspberry Pi me está consumiendo del orden del vatio y medio, 2 vatios. Entonces, claro, a largo plazo tengo un ahorro energético, ¿no? Para ejecutar, para correr un servicio tipo Mumble o mi SyncThing o mi Resilio, pues, o sea, al final la función me la hace exactamente igual, ¿no? Para sincronizar pequeños archivos, claro. Entonces yo digo, bueno, no necesariamente tienes que comprarte un servidor HP, ¿vale? Para este servicio en concreto, para esa utilidad en concreta que tú quieres destinar a esta Raspberry Pi y tenerlo 24 horas corriendo, pues bueno, te sale más a cuenta una Raspberry Pi, ¿no? Para lo que tú precisas. Yo, por ejemplo, lo utilizo principalmente para sincronizar mis notas por RG Mode. Estamos hablando de un archivo de 256K. Entonces, yo lo único que necesito es un lugar de sincronización, ¿vale? Y eso es, pues, la Raspberry Pi, ¿no? No necesariamente necesito un Hewlett Packard de 12 GB de RAM y, ¿me entendéis? Y una CPU de 4 núcleos, ¿no? No, una CPU Xeon de estas, no. Para esta labor en concreto no necesito más. Pero lo que sí que es cierto, ¿no? Lo que hablaba de Milcar, ¿no? Me decía, es que, claro, yo he perdido el tiempo y tal y cual. Y es cierto, mucha gente, pues eso, la compra pensando que es un plug and play, ¿no? Tú la compras, la enchufas y ya la a trabajar. Y no es así. Primero tienes que tener claro que la Raspberry Pi funciona con Linux, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, como usuario, bueno, que quieres crear algún tipo de proyecto, ¿no? Ya no te gusta Linux, mejor no te compres la Raspberry Pi. No te la compres porque te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque es lo que os digo. Es un mini ordenador. Es que es un ordenador que funciona con Linux, ¿vale? Ahora, actualmente, Microsoft quería meterse, creó un Windows 10 que para el Internet de las Cosas, que fuera funcional en la Raspberry Pi, pero es una versión muy verde de sistema operativo. A día de hoy todavía no funciona, pero es que además no es un Windows de escritorio, o sea, no penséis que ese Windows es para instalar aplicaciones y demás, simplemente es algo que está enfocado más bien para el Internet de las Cosas. Ahora está muy de moda, Linux está pegando fuerte en este sector y, bueno, Microsoft quiere subirse al carro, ¿no? Y además ve que la Raspberry Pi pues tiene tirada, tiene muchas ventas. Como hemos comentado muchas veces, la Raspberry Pi es un mini ordenador que gracias a Linux funciona. ¿De acuerdo? O sea, no hay otro sistema operativo que haga correr también la Raspberry Pi como Linux. Entonces, pues eso, tienes que tener claro que lo que estás comprando es un mini ordenador de muy baja potencia donde puedes instalar un sistema operativo como Linux y vas a trabajar con Linux. ¿De acuerdo? Entonces, si ya no te gusta Linux, pues ya vamos mal, ¿no? Ya no te lo compres porque te vas a arrepentir, no le vas a sacar partido. Luego el tema de la domótica. El tema de la domótica, como expliqué aquí en el podcast, es muy sencillo, ¿no? Lo que pasa que, claro, es sencillo según para quién. Como os digo, ¿no? Hay usuarios y usuarios. Hay usuarios que, por ejemplo, yo en mi caso yo soy electrónico, entonces para mí es sencillo, ¿no? No me asusta el conectar un relé, pero claro, hay usuarios que dicen, ostras, yo me compro la Raspberry Pi, pero ¿esto el cable dónde lo tengo que enchufar? ¿De qué manera tengo...? Claro, ya es más complejo, ¿no? Y no saben ni lo que es un relé. Entonces, claro, por eso os digo que sí que es cierto, ¿no? Como decía Emilio, ¿no? Yo ahí le doy totalmente toda la razón. O sea, te estás metiendo en un terreno desconocido que si tú tienes fuerza de voluntad y quieres aprender, es genial. O sea, la Raspberry Pi, yo para mí ha sido una de las mejores compras que he hecho. Yo en su día la compré como todos. La compré Bueno, la tengo que comprar porque todo el mundo la compra. La verdad es que, bueno, yo lo tenía un poco más enfocado realmente lo que lo quería utilizar, pero no sabía bien si realmente funcionaría para lo que yo realmente quería utilizarlo, que era para lo que lo estoy utilizando y lo que os explico aquí en el podcast, ¿no? Yo no lo tenía, imaginaba que funcionaría, pero no sabía bien hasta qué punto podría funcionar bien, ¿no? Entonces, bueno, al final decidí comprarla, dije, bueno, tampoco pierdo mucho, no voy a probarla, pero me pasó un poco como a todo el mundo. Entonces, si realmente no hubiera funcionado para lo que yo quería, pues igual también me hubiera arrepentido y ahora os estaría diciendo, oye, es una porquería la Raspberry Pi, ¿no? Pero como yo ya era usuario de Linux, aunque no era un usuario avanzado, mi intención era, pues eso, meterme más a fondo en Linux, ¿Para qué me ha servido a mí la Raspberry Pi? Bueno, como usuario de Linux, yo era un usuario de Linux pues a nivel novel, o sea, tipo usuario de escritorio, ¿no? De Linux. Utilizo interfaz gráfica, no utilizaba prácticamente terminal, nada más que para instalar aquellos programas que ves en páginas web y dices, ostras, copio y pego las líneas de comandos y ostras, se me ha instalado un programa, ¿vale? No mucho más. En cambio, gracias a la Raspberry Pi, yo que realmente mi intención, mi sueño era aprender un poco más de Linux, bueno, pues he aprendido más cómo funciona realmente el sistema operativo Linux, porque el comprarte una Raspberry Pi, bueno, tú la puedes utilizar mediante interfaz gráfica, que tienes el sistema operativo que es una derivada de Debian, que es Raspbian, y tiene su interfaz gráfica o su interfaz únicamente por terminal. Hombre, a nivel la versión de escritorio, pues te incluye programas tipo pues LibreOffice, por ejemplo, ¿no? Que dices, ostras, qué pasada, ¿no? Tiene una suite de ofimática incorporada este escritorio Linux, ¿no? Para una Raspberry Pi, ¿no? De tan poca potencia y tan bajo coste, ¿no? Pero claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? Vosotros me diríais, ostras, y yo con, ostras, pues yo con esto ya funciono, ¿no? A mí me da igual el Office. Si puedo utilizar toda la suite de ofimática, hombre, yo creo que viene instalada, pero no es tan funcional como puede ser un PC de más potencia, ¿de acuerdo? Pues esto, ya os digo, lo que quiero decir es que, bueno, viene con un sistema con interfaz gráfica que podéis utilizar, pero no está diseñado para un mini ordenador. O sea, si vosotros, vuestro objetivo, por ejemplo, es usarlo con interfaz gráfica para trabajar, o sea, quiero decir, mira, oye, me tengo que comprar un ordenador, ¿no? Una torre, ¿no? Bueno, me compro una Raspberry Pi y ya está, ya tiro con esto, hombre. Hay que tener en cuenta, a ver, ¿podéis utilizarlo? Sí, pero no es lo suyo, ¿no? No tiene el nivel de potencia como puede tener un PC de sobremesa, por ejemplo, ¿no? Que podráis encontrar en cualquier tienda, ¿no? Actualmente, por muy barato que sea. La Raspberry Pi, como os digo, va enfocada. Yo creo que si a ti no te gusta Linux, ya no te compres la Raspberry Pi. Ya empecemos por ahí, ¿no? Y si tu intención es, bueno, instalar tienes un pequeño proyecto, ¿no? Tipo, pues como él comentaba, ¿no? Por ejemplo, el tema de montarte un Kodi, por ejemplo, o quieres montar una consola de estas de RetroPie que viene ya viene una distro así preinstalada, que puedes poner juegos retros, o quieres usar el sistema domótico, pero claro, el sistema domótico, claro, es lo que os decía. Yo, por ejemplo, en el podcast os expliqué que mediante, como os decía antes, un relé de estado sólido, bueno, pues yo lo tengo conectado en el puerto GPIO, lo acciono, le doy un valor, me da corriente en el relé, puedo conectar cualquier cosa y lo apago y, bueno, se apaga el relé. Y no le he puesto ningún tipo de protección, aunque los relés mecánicos sí que hay que ponerle protección por el tema de la bobina y demás. Este estado sólido, yo no le he puesto protección. No he encontrado ningún sitio específico donde me diga, oye, le tienes que poner protección si no estropea la Raspberry Pi. Y de momento no se ha estropeado y llevo ya pues cosa de un mes y pico de esta manera y enciendo y apago cada día el servidor y lo tengo durante horas. O sea, llega el fin de semana y a lo mejor lo tengo pues todo el día encendido, ¿no? Y funciona perfectamente. No he tenido ningún tipo de problema. Quiero decir que, claro, la domótica, si tú le empiezas a instalar periféricos externos y tal, la cosa se va complicando. Yo lo que he hecho es una cosa muy sencilla, una cosa sencilla que podéis hacer cualquiera de vosotros sin ningún problema. Es el equivalente a un interruptor, pero que lo hacéis mediante la terminal. O sea, ponéis una línea en la terminal, encendéis el interruptor, aplicáis otra línea en la terminal, apagáis el interruptor. Tan sencillo como esto, ¿eh? Imaginaros. El tema del, como él decía, el toldo. Pues bueno, le doy un valor, pongo una línea en la terminal, sube el toldo, pongo una línea en la terminal, apaga el toldo. Todo esto lo puedo extrapolar, como decía, al tema de cron, ¿no? Que es una puedes programar a diferentes horarios del día, pues que efectúe una serie de tareas. Bueno, pues tú puedes efectuar que, oye, que a las 6 de la tarde se enciendan las luces del jardín, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto, la Raspberry Pi es súper sencillo, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, claro, si tú no sabes ni lo que es un relé, pues te estás metiendo en un terreno resbaladizo, ¿eh? Con ello quiero decir que la Raspberry Pi nos ofrece un mundo de posibilidades, pero siempre pasando bajo lo que es Linux, cuidado, ¿eh? O sea, que si ya Linux no lo domináis y no os interesa, no tenéis la motivación, ¿no? Yo creo que la palabra es la motivación, ¿no? La motivación de querer aprender, de realmente, tú dices, oye, yo quiero aprender a utilizar Linux Y yo creo que la Raspberry Pi me puede servir para ello. Evidentemente que sí. Y es mi caso personal, ¿no? Que es lo que os comento en el podcast de hoy. Yo todo, se puede decir que he aprendido más en un año utilizando la Raspberry Pi que en toda mi vida he ido utilizando Linux, ¿no? Si llevo más de 10 años utilizando Linux, bueno, pues en un año he aprendido muchísimo más que en toda mi vida. Por eso, porque te ves forzado a utilizar la terminal, sí o sí. Y claro, ya cuando empiezas a utilizar la terminal y empiezas a utilizar comandos, porque siempre encontráis páginas web en las que os dicen, bueno, o gente que quiere aprender a utilizar la terminal, ¿no? Te dice, oye, yo quiero utilizar aprender la terminal, ¿no? Claro, tú cuando te metes en páginas web, ¿no? Que te dicen, mira, todos estos comandos hacen todo esto, ¿no? Y tú dices, vale, va, o me bajo un manual en PDF, ¿no? Venga, va, vamos a utilizar la terminal, voy a aprender, ¿no? Linux ahí, ahí en estado puro, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que al final acabas utilizando la interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque no estás forzado a utilizarlo, ¿no? O sea, una de dos, o tienes una fuerza de voluntad bestial y dices, oye, por narices lo voy a hacer, pero si estás en un entorno gráfico, tarde o temprano acabarás utilizando el entorno gráfico. Lo que pasa es que la Raspberry Pi te obliga por narices a usar la terminal. Entonces, al final, es la única salida, sí o sí. Y es lo que realmente aprendes. Pasa igual que una persona cuando va al extranjero, ¿no? Y dice, oye, mira, me voy a Londres, ¿no? A vivir 2 años, ¿no? Claro, cuando te llegas allí y te des cuenta que nadie habla español, por narices vas a tener que aprender inglés. Sí que es cierto que a lo mejor estarás viviendo en un apartamento con españoles, ¿no? Y ahí hablarás español. Pero cuando salgas a la calle, tienes que aprender inglés. Pues bueno, pasa lo mismo con la Raspberry Pi, ¿no? Que por narices al final tendrás que pasar por la terminal. Y claro, si a ti no te motiva en absoluto este campo y no quieres saber nada de Linux ni de la terminal ni nada, pues estás comprando un producto que estás totalmente equivocado, ¿no? Entonces, sí que es cierto, pues lo que quería decir al final, la reflexión final es decir, bueno, si no te gusta Linux, si no te gusta nada de esto, la Raspberry Pi no está hecha para ti, ¿de acuerdo? Ahora, si tu propósito es aprender, ¿eh? Porque si, o sea, te motiva el aprender Linux, ¿no? Te interesa el conocer cómo funciona Linux, ¿no? Y tienes un proyecto, o sea, si tú tienes un proyecto realmente y quieres gastar muy poco dinero y tal, la Raspberry Pi es posible, ¿de acuerdo? O sea, hay montones de proyectos que puedes hacer. Y si además te gusta Linux, ostras, es que la Raspberry Pi es perfecto. O sea, para ti lo vas a conseguir y vas a disfrutar mucho en el proceso. Y aquí está el tema, ¿no? Vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a utilizar Linux. Cosas que es lo que me pasaba a mí, ¿no? O sea, yo hay cosas que yo ahora disfruto porque digo, ostras, he aprendido una serie de aplicaciones, de líneas en la terminal, cosas que entiendo más cómo funciona el sistema operativo Linux, ¿no? Y me han hecho, pues, hasta incluso ser más productivo dentro de Linux al conocer la terminal, porque cosas que a modo interfaz gráfica son más complejas a la hora de, a ver, que el que no sabe, pues lo hace y ya está, ¿no? Pero cuando aprendes a usar la terminal, te das cuenta que hay cosas que haces con la terminal que son mucho más rápidas que no mediante interfaz gráfica, ¿no? Entonces, todo esto, pues, claro, al que le gusta Linux, pues lo disfruta, ¿no? Y dice, ostras, estoy aprendiendo muchas cosas que antes no sabía, que me gustaría saber y ahora, pues, conozco, ¿no? Entonces, esto es lo bueno. Y mirar que parto desde un nivel que os digo, yo no soy ni mucho menos un crack, pero simplemente es eso, que he aprendido muchas cosas gracias a esto, a encontrarte, pues, con problemas y tener que buscar información, solucionarlos y demás. Y esto es lo bonito de la Raspberry Pi, ¿no? Que al final la Raspberry Pi, como os digo, ¿no? La Linux ha hecho grande la Raspberry Pi, porque gracias a Linux funciona la Raspberry Pi. Indirectamente, la Raspberry Pi pues ha hecho conocer a mucha gente lo que es Linux. Y bueno, eso es genial, ¿no? De hecho, se dice incluso que el sistema operativo Raspbian tiene una estabilidad bestial. Y es precisamente por eso, porque hay una grandísima comunidad detrás que está trabajando con la Raspberry Pi todo el día. Y bueno, pues todo esto, pues ya os digo, se retroalimenta entre sí todo. Y bueno, y es la prueba de que Linux está más vivo que nunca, ¿no? Eso que siempre se comenta que este es el año Linux. Pues bueno, mirar que a día de hoy escuchaba el podcast también de Mosquetero Web, donde decía que las supercomputadoras de 500... 498 funcionan con Linux, bueno, y él comentaba, ¿no?, lo del año Linux, ¿no? Pues tiene toda la razón, ¿no? Ahí está, las Raspberry Pis funcionan con Linux. Quiero decir que sí que es cierto que Linux en el escritorio no es que esté muerto, porque nosotros lo utilizamos, pero, bueno, no tiene el uso que tiene, pues, otros sistemas como pueden ser Windows, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que os digo, que en resumidas cuentas, que si te gusta... ¿tienes algún proyecto quieres hacer algo por ti mismo, ¿eh? No quieres depender de empresas de terceros, ¿no? En temas domóticos. Si quieres montarte tu propio servidor. Si quieres, vamos, servidores mejores que los Linux, no hay ninguno. Sin ir más lejos, porque como sabéis, una de las cosas que me viene así a la cabeza, ¿no? A la hora de instalar cualquier... O sea, una de las grandes diferencias entre los servidores Linux y Windows, por ejemplo, es que como sabéis, a la hora de instalar o actualizar un servidor Windows, al final tendréis que reiniciar, ¿eh?, el sistema operativo, cosa que en Linux no sucede. Vosotros actualizáis, os llegan actualizaciones y seguís funcionando sin ningún problema. No tenéis que reiniciar vuestro servidor. En cambio, en Linux, esto en Windows no sucede. Quiero decir que por una serie de cosas, al final los servidores Linux son los mejores y son los que están en todas partes. Entonces, si tú realmente quieres montarte tu propio servidor tú, si quieres currártelo tú, bueno, pues tienes la posibilidad de comenzar con una Raspberry Pi y disfrutar con ese proceso de aprendizaje a la hora de montar servicios y demás. Si no quieres complicarte la vida, bueno, pues te compras otro servidor Linux que te lo hace solo, como puede ser el caso de los servidores NAS de QNAP o Synology, que por debajo están corriendo un Linux. Y si, bueno, quieres un paso intermedio, pues también te puedes instalar un FreeNAS. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, es que incluso yo recuerdo, porque ahora cuando explicaba todo esto, me acordaba de que Emilio comentaba incluso que, y tiene toda la razón, simplemente ya el proceso de quemar una tarjeta es un proceso para instalar una ISO para Raspberry Pi, ya es un proceso que de por sí no es sencillo. Quiero decir, por eso os digo que necesitas esa pequeña motivación por esa parte primero, o sea que... Volvemos al inicio, no es un plug and play, no es aquello enchufo, funciona, esto no es un dispositivo Apple, ¿de acuerdo? Ya lo digo, que no lo digo desde el punto de vista de crítica, simplemente lo digo desde el punto de vista que tiene razón, ¿eh? Y hay mucha gente que compra este producto totalmente equivocándose, ¿no? No es un producto que tú lo enchufes y ya funciona, ¿no? Tienes que descargarte la ISO, tienes que arrancar el sistema operativo, tienes que actualizar, por lo tanto tienes que saber un poco cómo actualizarlo, quiero decir, tienes que aprender una serie de pequeños tags. Pero sí que es cierto que a la hora de instalar según qué servicios, y ya con esto acabo, hay ciertos servicios que no son complejos. Yo siempre digo que aquí en el podcast intento explicar la parte sencilla, no os intento complicar la vida, porque sé que si os explico cómo montar un Nextcloud de forma manual, vosotros me diréis, ostras, ¿qué quieres decir? ¿Que es difícil? Hombre, a ver, instalando Apache, MySQL, etcétera, no es difícil. Pero para un usuario que no tiene ni idea, ¿vale? La verdad es que yo encuentro que sí que quizás es un poco complicado. No es complicado, pero es una cosa totalmente desconocida. Por lo tanto, te pillo un poco que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Aunque hay un montón de tutoriales donde te explican paso a paso, pero sí que estás en un terreno desconocido, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues para este tipo de usuarios, a día de hoy, hablo de hoy, estamos hablando en julio del 2017, porque puede ser que el mes que viene os diga todo lo contrario, y ahora os voy a decir por qué. Pues eso, puede ser un pelín complejo según qué servicios instalar, ¿eh? Hablo del tema, como os digo, Nextcloud. Ahora, si instaláis vosotros, por ejemplo, un Mumble simplemente una línea, que es instalar Mumble, un comando, que tenéis que hacer un copia-pega. Lo pegáis, instaláis, actualizáis los repositorios. No miento, editáis un archivo de texto donde ponéis la contraseña de vuestro Mumble, vuestra sala Mumble, y ya está, y ejecutar Mumble. O sea, quiero decir, no tiene ninguna complicación, ¿de acuerdo? Ahora, si vosotros queréis meteros en el mundo de la domótica, queréis meteros en un mundo, pues ya os digo, desconocido, pues ahí ya sí que hay que tener, pues es una... Hay que comenzar poco a poco y, bueno, pues eso, ir aprendiendo un poquito paso a paso, ¿eh? Despacito. Y lo que sí que ya digo, y ahora sí para acabar, no hay más satisfacción que ver funcionar algo que has creado tú, ¿de acuerdo? O sea, eso sí que es cierto, ¿eh? Ya no solo el disfrutar a la hora del proceso de ir haciendo todo paso a paso, sino que además el ver, yo por ejemplo, es una chorrada, ¿no? Pero yo el encender y apagar mi servidor remotamente mediante mi VPN, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, encender y entrar en mi servidor... toda esa pequeña domótica, ¿no?, que he creado, que es una chorrada, porque al final es una chorrada, y os digo, es un relé conectado al puerto GPIO, ¿vale? Y es un script que enciendes y apagas, o sea, no hay más. De hecho, no es ni un script, es una línea de terminal, enciendes una línea de terminal, apagas, quiero decir que no tiene más complicación. Pero el ver que se enciende y se apaga y que lo has hecho tú, pues es una chorrada, pero no tiene precio. Quiere decir que lo disfrutas mucho más que no comprar un producto de una compañía tercero que está totalmente cerrado ese producto y que, bueno, que luego suceden cosas como los ataques, por ejemplo, porque son firmwares que están desactualizados, los ataques que ha habido de DDoS que se conocieron, que cámaras de VoIP, pues, bueno, las utilizaron para cometer todo este tipo de ataques. Y que, bueno, que son softwares que al final están pasando pues toda esa información a través de servidores externos que no son tuyos y que realmente pues al final los datos no los tienes tú, ¿no? Estás dependiendo de empresas de terceros, ¿no? Y aplicaciones de terceros, ¿no? Que tienes que instalar en tu teléfono, por ejemplo, ¿no? Así que, por último, decir que es complejo, como os digo, montar un Nextcloud a día de hoy. Pero como os digo, estamos a julio del 2017, como os comenté en podcasts anteriores, Canonical está trabajando en Ubuntu Core a tope y por lo visto ya las últimas versiones ya son totalmente compatibles con Raspberry Pi 3, de manera que con una sola línea de terminal tendréis instalado Nextcloud. De todas maneras, también con una sola línea de terminal podréis instalar Synthing. Synthing ahora ya está en la paquetería Snap, así que con una línea tenéis un Synthing corriendo en vuestra Raspberry Pi. Y esto es ya. Así que hemos llegado al lugar que yo creo, al menos yo deseaba. Hay otros que son más puristas de Linux. Yo soy de los que me encanta el proceso de aprendizaje, lo disfruto, pero sí que es cierto que una vez ya sabes cómo funciona, si te lo han hecho, como los dispositivos Apple, pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, estamos llegando ahí. Estamos llegando, pues por ejemplo, como es el caso de Canonical con la paquetería Snap, estamos llegando a ese punto que con solo una línea de terminal, pues tenemos instalado un Nextcloud completo, tenemos Wican, tenemos Synthing, tenemos una serie de servicios que están creando y que funcionan perfectamente. Así que este es el futuro, señores. El futuro y casi, bueno, más que el futuro es el presente. Así que si todo esto ya funciona en servidores convencionales, pero además lo podemos instalar en nuestra Raspberry Pi de una forma liviana, de una forma que corre independiente al núcleo Linux, pues oye, es una alucinada. Así que bueno, sin más voy a dejar el podcast. Espero que os haya gustado y os digo, no es una crítica, es simplemente el que comparto realmente. O sea, hay gente que diría, ostras, ¿qué va a decir Ángel, no? Aquí se va a poner, no, si es que tiene toda la razón, es que estás equivocado, has comprado un producto que no es para ti. Y desde aquí, pues toda la gente que escucháis el podcast, ya os digo, todos los servicios que os voy explicando y que os explicaré en un futuro, habrá algunos que serán más complejos y aquí sí que os diré, uy, cuidado, aquí esto la podemos liar, pero hasta ahora todo lo que os he explicado es muy sencillo y cualquier persona con un mínimo de conocimientos, a excepción del tema este que os digo de la domótica, que aquí ya pues tenéis que saber qué es un relé, claro, si os dan en un relé diréis, ¿esto qué es? ¿Cómo se enchufa? Bueno, aquí pues hace falta un poquito más, pero todo lo que son servicios que podéis instalar en la Raspberry Pi, Sin ningún tipo de problema, cualquier persona puede aprender a hacerlo. Y ya si os metéis en temas, como os digo, de configuración y demás, y empezáis a juguetear y hacer vuestras cositas y tal, pues aún mejor, porque empezaréis a conocer lo que es la terminal a fondo y lo que es el sistema operativo Linux en sí. Y yo creo que en el momento en que os adentréis en este mundo ya no saldréis. Ya os lo digo. También deciros, para acabar, que sí que es cierto, que también requiere su tiempo, claro. No es una cosa que aprendes de hoy para mañana, ¿no? Todo tiene su fase de aprendizaje y en este caso, pues, hombre, es un poquito lenta al principio, pero ya os digo, una vez vais cogiendo el hilo, bueno, ya no os sacan de aquí. Así que sin más, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Os voy a dejar, recordaros los métodos de contacto, la página de YuGeek Podcast, la tenéis en yugeek.github.io. Me podéis encontrar también como YuGeek Podcast en Twitter y como Ángel-BCN en Telegram. Así que sin más, primero agradeceros eso, pues eso, el que me hayáis comunicado que no, como decía al principio del podcast, que no se escucharán los podcasts y bueno, ya está solucionado. Y nada, ya sabéis que me tenéis por aquí para cualquier otra historia de este tipo. Así que sin más, aquí hoy dejo el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando. Adiós.